Bueno, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra clase. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, para llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y apenas hacemos eso, pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y que todo sea para la honra y gloria de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando la 70ª semana de Daniel y, claro, esta es utilizada por Dios y tenemos el recuento en Daniel 9:24 para lograr estos 6 objetivos. Primero que todo, para terminar la transgresión del pueblo de Israel, para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, o sea, va a estar juzgado en su totalidad, solamente le pone fin, sino que lo para totalmente, para traer justicia eterna, que es el reino de Dios. Cuando habla de traer justicia eterna, habla también de la eliminación del sistema cósmico, con todo lo que lo compone el sistema cósmico. Aquí no va a estar Satanás ya como gobernante, y por eso va a poder tener el reino de nuestro Señor Jesucristo un ambiente de paz y tranquilidad absoluta. Pero recuérdense que en ese transcurso de tiempo también existe el problema de la naturaleza pecaminosa humana, que es así, va a estar aquí en la faz de la Tierra, aunque el sistema cósmico no esté. O sea que el ambiente va a ser similar al que hubo durante el transcurso de la edad de la inocencia, llamada pues de esa manera por algunos teólogos, que tiene que ver con el tiempo que Adán y Eva estuvieron antes de pecar. O sea que hay un ambiente medio perfecto, pero sin embargo, a pesar de que el hombre tiene todas las cosas provistas por Dios, de todas maneras transgrede, de todas maneras desobedece, de todas maneras hace lo que le da la gana. Entonces, después, para sellar la visión y la profecía, que son las profecías relacionadas con Israel, y finalmente para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario de nuestro Señor Jesucristo. Con ese fin, tenemos este estudio, y yo les digo eso para que se nos quede grabado el motivo por el cual no solamente esta 70ª semana de Daniel tiene que ver con Israel, pero utiliza Dios el mismo segmento de tiempo para contender con el sistema cósmico. O sea, finaliza el sistema cósmico en la faz de la Tierra y después, por 1000 años, es nuestro Señor Jesucristo el que gobierna, pero eso no implica que las personas no van a pecar. Como les dije anteriormente, la naturaleza pecaminosa es la que instiga al hombre a desobedecer a Dios. Y a la final, pues, todo va a ser entregado a nuestro Señor Jesucristo en su reino y después nuestro Señor Jesucristo se lo entrega al Padre. Entonces, veamos el capítulo 6, donde estamos estudiando los sellos, los 7 sellos. Aquí tenemos, en los primeros 7 versículos, tenemos lo siguiente. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, ahí vemos que es el anticristo, desde la entrada del anticristo a este periodo de la tribulación, donde él comienza a amalgamar su dominio sobre el mundo entero, y lo hace pues eliminando a 3 de estos reyes que están con los 10 diferentes segmentos de administración cósmica. Finalmente van a residir en él todos. Y eso se debe de paso al hecho de que el mundo se gobierna, todos los litigantes del mundo, todas las personas que dirigen el mundo son arrogantes. Con esa arrogancia entonces tenemos el problema de que las personas van a seguir su manera de pensar, aunque sean del sistema cósmico, pues ellos quieren tener el lugar superior por la arrogancia, así como lo tiene Satanás. Entonces lo que va a ocurrir pues es que él va a destruir a 3 de esos gobernantes y amalgama todo el sistema bajo su poder. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado de quitar de la tierra la paz y que se mataran los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Ese es el proceso precisamente de amalgamar su poder. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en el medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y de cebada por 1 denario, pero no hay el aceite ni el vino. Aquí vemos, como estudiamos pues con lujo detalle, que esto se trata pues de el resultado de estas guerras horribles que van a estar en la faz de la tierra, la escasez extraordinaria que va a causar una mortandad espectacular, sobre todo en los países pobres. Los países pobres son los que primero sufren la embestida del hambre, de las hambrunas, de los problemas que existen cuando hay unas guerras, sobre todo una guerra tan enorme como es esta guerra mundial, que descalabra pues todos los sistemas de diseminación pues o de entrega de servicios, y eso causa pues problemas fuertes. Y después un versículo 6, oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que hacía 2 libras de trigo por un denario, 6 cebadas por un denario, por un año, aceite del vino. Vimos que ese aceite divino habla de las personas pudientes. Una persona pudiente, señores, un millonario puede pagar, ¿qué para un millonario el salario de un día? Nada. Pues nada, o sea, un millonario se gana 1000 veces más de lo que gana un empleado. O sea que para él no es nada, pero entonces tiene todas las cosas que todavía se pueden comprar con dinero y la gente va a querer tener ese dinero para comprar, pues va a ser una desesperación. Entonces el séptimo dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y eso es lo que estamos estudiando en estos momentos, es este sello, que es el quinto sello. Y miré aquí un caballo amarillo, y vimos que era color ceniza o arena o verdoso o pálido, y se utiliza para describir una persona que estaba a punto de morir por la plaga. Entonces, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí terminamos la semana pasada y nos damos cuenta de que se trata de la muerte en un periodo de casi de 20 meses de 1.250 millones de personas muertas por el hambre, por estas cuatro cosas: por la espada, que es guerra, por el hambre, que es lo que causa pues esas guerras, con mortandad, que tiene que ver con las pestilencias y con las cosas de este mundo, y con las fieras de la tierra, que se reproducen de una manera extraordinaria. Yo no sé si ustedes saben eso, pero yo me enteré hoy que en Texas hay casi 1.250 tigres exportados. Hay más tigres aquí que en África, en Texas nada más. En los Estados Unidos hay de 10.000 a 12.000 tigres, que la gente millonaria fuerte que tiene dinero los pone como mascotas. Bueno, cuando venga el problema y esos animales no tengan que comer y los suelten, ¿qué creen que van a hacer? ¿Y quién va a poder con un animal de esos? Han reintroducido lobos, por ejemplo, en la parte norte de los Estados Unidos. Yo vi un programa en el cual dejan saber que los lobos han causado aún el cambio de los ríos. ¿Por qué? Porque cuando reintroducen los lobos matan el caribú, que es ese animal parecido a venado, ¿verdad? Entonces el venado se retira de esas zonas y entonces viene la reforestación. En un transcurso de 10, 15, 20 años ya han crecido árboles grandísimos que atraen otros animales adicionales y que finalmente causa que el cauce de los ríos cambie debido a la cantidad tan grande de movimiento que existe por los otros animales. Interesantísimo. Ha retrocedido miles y miles de lobos, por ejemplo. ¿Qué creen que van a hacer esos lobos cuando haya problemas? ¿Sí? O sea que las soluciones del hombre lo que hacen es echar a perder todo, porque las soluciones del hombre son soluciones. Había una promesa que le da Dios a los judíos que si ellos hacían la voluntad de Dios, Él retiraría de ellos las fieras salvajes. Interesante, ¿verdad? Porque al hombre se le da potestad para matar las fieras salvajes. Nosotros sabemos que amamos a los animales, etcétera. Pero si se trata de un animal salvaje, si se trata de lobos que se comen a los terneros, se comen a los animales que nosotros también disfrutamos, entonces hay que eliminarlos, porque o son ellos o somos nosotros. Pero con este sistema de liberalismo que tratan de mejorar las cosas a través de estos programas que parecen exteriormente muy bonitos, pero al final van a ser utilizados por Dios mismo para acabar con las fieras de la tierra a las personas. Entonces, lo que quiero hacer ahora es dar algo de información acerca de los juicios que se encuentran aquí. Se menciona matar con espada, con hambre, con muerte y después con las fieras de la tierra. La espada enfatiza la violencia o la guerra que está llevando a cabo alrededor del mundo. O sea, hoy en día oímos de guerras, pero lo que va a pasar en esa época va a ser tan fuerte, tan grande, tan extraordinario que es demasiado, pues el mundo no puede contener todo ese armamento bélico y toda la matanza que va a ocurrir. Entonces, o sea que hay muchos que van a morir como resultado de esa guerra. Hay otros que son muertos como resultado de esa hambruna que incrementa cada vez más y más. Y esta es una segunda hambruna que va más allá del tercer sello que vimos, que ya hemos estudiado. O sea que la segunda hambruna mencionada durante el periodo de la tribulación es peor que la primera hambruna. Abarca más territorio y tiene que ver con más personas, causando la muerte de millones y millones y millones de personas. Entonces, no cientos de millones, sino miles de millones. Fue una mortandad impresionante. Hay otros que mueren pues de otras causas relacionadas a los eventos de la tribulación, y vemos simplemente esto con la palabra muerte. Y finalmente mencionada como las bestias de la tierra, porque es algo muy interesante. ¿Por qué Juan enfatiza que van a ser muertos por las bestias de la tierra? Es algo que nosotros pues nos hacemos esa pregunta. ¿Y cuántas personas mueren hoy en día, pues como les dije la semana pasada, por animales salvajes? Muy poquitas personas, pero en esta época va a ser, verdaderamente se van a proliferar de tal manera y va a haber tanta carne para comer. ¿Carne de qué? De seres humanos. La carne de seres humanos, imagínate, esos animales se reproducen y siguen comiendo seres humanos. O sea que no va a ser suficiente para las aves de rapiña. O sea, va a ser demasiado para las aves de rapiña. Es demasiada comida, demasiado muerto. Entonces, si pensamos en esto, pues por favor, que hay una doctrina que habla de las bestias salvajes y del ambiente medio. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Levítico, podemos darnos cuenta de lo que se trata. En la sección de las bendiciones, al final del pacto mosaico, Dios le promete las siguientes bendiciones. Fíjense lo que nos dice, y que se los acabo de mencionar. Yo daré paz en la tierra, y dormirán, y no habrá quien los espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Estos son animales salvajes, y la espada no pasará por vuestro país. El Señor se encarga de que la paz perdure en los lugares donde la persona ama a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe, puede formarse como pasó por un periodo prolongado de tiempo con el pueblo de Israel, que tenía enemigos, pero los enemigos no se acercaban a Israel porque el pueblo estaba muy positivo y lo que hacían los enemigos es que se hacían guerra los unos contra los otros y así se mantenían separados. Pero cuando el país revierte a la idolatría, entonces se destapa ese problema y vienen en contra del pueblo de Israel. Entonces, o sea que, en el punto de vista divino, la ausencia de las bestias salvajes o malas bestias, que son los leones, los osos, los lobos, animales salvajes que un hombre simplemente no se le puede enfrentar a un animal de estos, como comprenderán. Tienes que estar armado con algún tipo de momento bélico para poder hacerle la guerra a un animal de estos. Tú le puedes disparar, por ejemplo, a un león con una pistola 22 y no le haces nada. Ese león sigue, se te va, no le tiene miedo a nadie. Y mientras más le disparas, más se te morirá al final, pero le da tiempo para hacerte pedacitos. Por eso utilizan la carabina 30-30 porque es un tiro que es tan fuerte que al animal lo echa atrás o lo tumba inmediatamente al piso. Pero, ¿quién tiene 30-30? ¿Ah? Una 45 no es suficiente, le puedes bajar una 45 completa. Y para pegar con una 45 cuando un león te está cargando, o sea, la velocidad, en 5 segundos está el león enfrente de ti, a 100 yardas. 5 segundos, es una velocidad increíble. Y ustedes no sé si han disparado, pero aunque tenga las manos, pues con la pistola no le das al blanco. Si tú le puedes tirar, por ejemplo, ese reloj, yo lo puedo tirar de aquí, es muy posible que de las 6 balas que dispare, pegue 3 en el reloj. No me imagino un león corriendo hacia ti, con el miedo que infunde la adrenalina, se te sube hasta la cabeza y parece un mico tirándole al animal. O sea que no es algo muy sabroso, como quien dice. Estos leones en esas épocas, diferentes lugares, pues, han sido un problema para la productividad del país. Si tienes productividad, te da miedo salir porque puede haber un león que te hace daño. O si hay cría de animales vacunos, pues también hay problemas porque se los comen. Entonces, si vemos el punto de vista bíblico del ambiente medio, entonces reconocemos que claramente, por medio de las Escrituras, que el hombre es puesto como guardián responsable del ambiente medio. Pero debe utilizar el ambiente medio para desarrollar los recursos naturales que él tiene, para que exista la productividad necesaria. Y en ese proceso, pues, de la productividad, significa que cientos de animales salvajes tienen que ser destruidos. Tiene que destruirse. Estaba viendo, precisamente porque estoy haciendo este estudio, estaba viendo un documental cuando en los Estados Unidos muestran una montaña, pero una montaña del tamaño de este edificio completo, así de expandido, como 3 pisos de calaveras de bisones en las épocas de la caza de los bisones. O sea, habían quedado 400, 500 mil bisones muertos y lo que quedaba era solamente la parte de cabeza del bisón. O sea que, claro está, y lo tenía que hacer porque el movimiento era para reclamar esas tierras y bien sembrar. Entonces el bisón venía y acababa con todo eso y tenía que acabar con el bisón. Entonces, hay ciertos animales que tienen que ser destruidos, hay otros animales que mientras el hombre domestica la tierra y edifica ciudades, tienen que desaparecer. Tú comprenderás que si tienes un hijo o una hija y tú sabes que ahí hay una bestia salvaje, pues, ¿vas a estar tranquilo de que salga tu hija? No. De ninguna manera, tienes que cerciorarte que esa bestia no existe allá afuera. Lo que les digo es que nada de esto es malo, porque hoy en día, pues con el sistema que existe de liberalismo, no puedes matar a nadie. No puedes, un animalito, pobrecito el animalito. Yo le digo a la gente que mato ardillas y se quedan, wow, porque si ellos se piensan pues que están en un parque y las ardillitas van comiendo. No, si yo no mato 50, 60 ardillas al año, pues se acaba la cosecha de pecans. O sea, tengo que matar las ardillas. Tengo que dar una manera más eficaz de matar las ardillas. Entonces, y lo que la Biblia enfatiza, pues, con la bendición de Dios, es que estos animales van a ser eliminados y removidos de la tierra para bendecir al hombre. No quiere decir que se van a ir todos, pero quedan mucho menos animales de esa índole y son, ya se llevan a cierto lugar nada más. Ellos no vienen, no penetran en los lugares donde haya el hombre. Entonces, también es interesante ver que Deuteronomio 32, cuando Moisés está recordando al pueblo que cuando lo desobedecen bajo el resumen de los cinco ciclos de disciplina, Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 32, ellos me movieron a celos con el que no es Dios, o sea, estaban en la idolatría, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré con celos con un pueblo que no es pueblo, eso está con los gentiles, él va a mover al judío a esta clase de celo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre. Fíjense que estas son las mismas cuatro cosas que se ven en el periodo de la tribulación, y por eso se lo estoy poniendo. En el versículo 24, serán consumidos. En el 23, emplearé en ellos mis saetas, guerra, como se era en esa época, o sea, flechas, consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, que es la plaga, y de peste amarga, y dientes de fieras enviaré también sobre ellos. Ahí están las fieras salvajes que van a venir sobre ellos, y después con veneno de serpientes de la tierra. O sea que ahí está mencionando no solamente los animales salvajes, sino también serpientes que se van a proliferar por esa causa. Pues cuando el hombre es destruido, los animales, pues es la supervivencia de la persona o del animal más fuerte. Y como ustedes comprenderán, por ejemplo, una, aquí le llaman cottonmouth, una de las víboras que abre la boca, es toda blanca, pero tiene un veneno que es fatal. Y hay muchas víboras, pues, o sea que el problema va a ser, en el periodo de la tribulación va a ser tremendo, tremendo el sistema. Aquí está hablando entonces de la infidelidad del pueblo por su idolatría. Y nos va a saber lo que ocurre en la mente del individuo que se aleja de Dios. O sea, en la mente del individuo que se aleja de Dios, todo le cambia. Hay una reversión en su pensamiento, lo bueno es malo, lo malo es bueno. Entonces acepta cosas que no sirven y desecha cosas que sí sirven. Y claro, eso causa que esa persona entre en la ruina, que tome decisiones que van en contra de su mejor beneficio. Y cuando eso sucede, pues esta persona llega a la ruina paulatinamente, porque comienza a abrazar más y más lo malo y a echar afuera más y más lo bueno. Entonces todo cambia, especialmente su mente, pues se llena de pecados, de actitud mental, causando graves problemas en su vida. Hay personas que entran en tal actitud mental que tú le dices cualquier cosa y crees que estás hablando mal de ellos, o que lo estás socavando, o que lo estás empequeñeciendo, pues, y se enojan contigo, tú no tienes nada de eso en tu mente. Simplemente estás hablando cosas normales, pero esa persona no entiende, porque todo lo ve al revés. Entonces, aquí, cuando él habla de abrazar a los fundamentos de los montes, es una alusión al juicio que vendrá en el periodo de la tribulación, pero de una manera globalizada y profunda. A esa es la diferencia. Cuando se habla de Deuteronomio, está hablando con el pueblo de Israel. Es un lugar pequeñito, pues. Es del tamaño de, pongamos, de New Jersey. Todo Israel. Pero aquí está hablando del mundo entero. O sea, no en esta, sino en el periodo de la tribulación. Van a existir tantas bestias salvajes que llegan a ser parte del juicio que Dios va a traer sobre los moradores de la tierra. Palabra que se utiliza no solamente para los incrédulos, son personas que conscientemente han rechazado la autoridad divina. No quieren saber nada de Dios, y de esa manera pues lo rechazan, y de esa manera pues viene sobre ellos este problema. El motivo por el cual lo rechazan también no solamente es por su negatividad hacia la palabra de Dios, sino que están tan engranados, están tan sumergidos en el sistema cósmico, porque también tienen posiciones las cuales son ventajosas dentro del sistema cósmico debido a que ellos llevan ciertas labores dentro del sistema cósmico, que son remunerados por el sistema cósmico, tienen lugares excelentes dentro del sistema cósmico y no quieren perder eso, y por eso pues se aferran a ellos, les da miedo perderlo, especialmente cuando ven alrededor de ellos la mortandad tan extraordinaria que ha habido. ¿Ustedes cómo creen, por ejemplo, que Hitler logra amalgamar un pueblo inteligente, pues el pueblo alemán es muy inteligente, y lo hace pues su látigo, para que ellos se encarguen de matar a millones y millones de personas, con un pretexto pues, que es un pretexto diabólico, pero es un pretexto? ¿Pero por qué las personas siguen esos dictámenes? Porque se dan cuenta pues que es severo el castigo, que ahí no había un general que se le echara atrás porque lo mataban, entonces el pánico cunde, y por un lado el pánico de perder todo, y por otro el pánico de grandes recompensas pues, dentro del sistema nazi. Entonces, ¿qué optaban? Bueno, allá ellos, yo mientras que yo esté bien, pues que se mueran los demás. O sea que psicológicamente hay un sistema que causa esa actividad dentro del ser humano. El ser humano es flexible en ese sentido, pues, o se puede torcer, se puede manipular. Y por eso, pues, estos hombres que llegan a esos lugares tan altos en gobierno saben cómo manipular al pueblo, saben qué es lo que tienen que hacer, y ya, como les he dicho anteriormente, esos sistemas están mejorando. Esos sistemas ya están todos escritos, y lo único que tiene que hacer una persona que quiere tomar el poder es saber lo que dicen esos manuales. y son manuales de psicología. La psicología se ha desarrollado tremendamente. El lugar primordial del desarrollo de la psicología es Rusia, porque ellos, como no tienen Dios, el hombre es un animal que se puede manipular. Entonces han hecho toda clase pues de experimentos con la gente, y ellos saben cómo actúa una persona bajo ciertas circunstancias, y una vez que tienen eso bien desarrollado, pues lo aplican en su plenitud. ¿Y cuál es el látigo mayor que tienen ellos? El temor, el miedo, el pánico, que cunde el pánico en las personas, y las personas son fácilmente manipuladas. Entonces, lo que nos recuerda eso es que cuando el hombre vive su vida de acuerdo al paganismo, en su mundo de fantasía, pone en acción fuerzas que conducen a la autodestrucción completa. El hombre sin Dios se autodestruye. Todos nosotros, todos los seres humanos, hay una autodestrucción, porque nosotros tendemos a perseguir las cosas que a nosotros nos caen bien o nos dan cierto aliciente momentáneo, y si no tenemos un freno, nos desbaratamos. Hacia allá nos dirigimos y nos causamos grandes dolores. Entonces, el asunto es que estas fuerzas conducen a la autodestrucción completa, y su manera de resolver problemas trae consecuencias no buscadas, y la Biblia simplemente le llama cosechar lo que siembras. De esa manera es que lo presenta, y claro está, esa presentación habla del resultado natural de las opciones tomadas por el hombre. Y eso nosotros tenemos pues que saberlos. Y el cristiano que está creciendo sabe que existe esa naturaleza pecaminosa que al hombre lo impulsa a hacer estas cosas. Y cuando nosotros descubrimos esto, nosotros tenemos un freno, el freno de la palabra de Dios para tomar las decisiones correctas bajo una posición de fortaleza que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso la plenitud del Espíritu Santo es tan, pero tan importante, porque si nosotros estamos en la carne, es fácil que nosotros se nos dé rienda suelta para hacer lo que nosotros queremos. Pero el otro freno que nosotros tenemos es el crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual trae las nuevas normas y principios a nuestro corazón, que inmediatamente se da cuenta de que aunque te parezca bonito, aunque te guste, aunque le des tres vueltas para ver si te sales con la tuya, las normas de Dios son perfectas. Y te das cuenta de que tú no puedes hacer eso, porque de todas maneras vas a terminar perdiendo. Entonces tú mismo te pones al freno. ¿Quién es el freno? La palabra de Dios. ¿Dónde ocurre la batalla? En tu mente. El espíritu haciendo la lucha contra la carne. Entonces, el resultado de todo esto tiene que ver con las calamidades que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación, cuando todas las restricciones son quitadas del medio. Fíjense que esta tribulación comienza con personas que no conocen la palabra de Dios, y ustedes se han dado cuenta el tiempo que se requiere para poder obtener la palabra de Dios, las normas y los principios para poder crecer. Si es difícil para nosotros reunirnos tres veces a la semana, y con eso tenemos cierta clase de crecimiento, imagínense lo que ocurre cuando comienza ese periodo de la tribulación con las personas que no conocen a Dios, punto. Lo que tienen solamente es el punto de vista cósmico, y ellos actúan basados en ese punto de vista cósmico, que de paso va a ser llevado a su máxima plenitud. ¿Por qué? Porque estos sistemas de psicología que son promulgados en el mundo van a llegar a su máxima expresión en esa época. ¿Por qué? Porque la gente está siendo preparada para aceptar al anticristo. Entonces, la manera de pensar va a ser completamente opuesta a lo que nosotros pensamos o tenemos como cristianos. Y ahí el problema machengo va a ser cómo una persona puede crecer desde el momento en que cree en el Señor Jesucristo, o que entra, sino que van a entrar al milenio a gobernar con el Señor Jesucristo, de los creyentes. Pero muchísimos de ellos van a ser victimizados, muchísimos de ellos van a ser martirizados. Y cuando digo muchísimos, estoy hablando de millones de personas que van a creer en el Señor Jesucristo, van a ser perseguidas y van a ser martirizadas en el transcurso de la tribulación. Porque la manera de pensar de esa época va a ser, o sea, son generaciones. Tú no puedes cambiar en una generación. Para cambiar un pueblo se requiere que los jóvenes empiecen a ser indoctrinados desde jovencito. Pues cambias el sistema escolar, le das otra clase de información y el niño va a creer lo que se le enseña. Pero en 7 años no hay tiempo para hacer eso. ¿Sí lo pueden ver? Entonces es demasiado rápido, ya el problema es muy grande y no se puede combatir. Simplemente crecer, conocer al Señor Jesucristo y hacer todo lo posible para conocer todas las instrucciones bíblicas que existen en la vida para la tribulación. O sea que el problema va a ser grandísimo, el problema va a ser real. Y claro está, pero sí van a haber muchísimas personas que en su desesperación por lo que están viendo, que no tienen esperanzas de ningún tipo, van a creer en el Señor Jesucristo. Eso van a ser salvos, pero muchos de ellos van a ser salvos por conveniencia y se van a estar atrás en la fe y van a entregar a sus mismos creyentes, amigos que lo han traído o lo han ayudado pues en su momento de debilidad y en su momento de presión. El resultado pues tiene que ver con las calamidades que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación, cuando todas las restricciones son quitadas del medio. Esas restricciones son grandes y esta persona pues va a estar a la merced de lo que predomina en esa época. Pero la gran esperanza que tienen los creyentes es que Dios es el que controla todas las cosas y que el hombre no se puede destruir a sí mismo. Es algo muy interesante porque hay muchas personas que se pueden destruir, pero la raza humana no se puede destruir a sí misma. Siempre hay un control especial. Entonces, que Él es el que plantea esa destrucción, pero Dios no permite que ocurra porque Dios es el que controla las cosas. Ahora, no se destruye totalmente, pero sí se pueden ir a 4,000 millones de personas, 4 billones de personas. Entonces, y las cosas van a suceder pues de manera que Él ha decretado que sea. Yo creo que se dan cuenta de esto. Recién estamos comenzando a ver, en el capítulo 6, varios de los sellos, en el quinto sello tenemos una mortandad espectacular. ¿Qué pasa cuando lleguemos a los otros juicios? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando lleguemos a las trompetas? ¿Qué pasa cuando lleguemos a las copas? ¿Se dan cuenta de la progresividad y la desesperación que va a existir en la faz de la tierra? Va a ser extraordinaria. Entonces, de manera que nosotros, pues como creyentes, podemos relajarnos en el sentido de que nosotros aquí no vamos a pasar por la tribulación. Otro motivo por el cual nosotros debemos dar el Evangelio. Porque nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir estas cosas. Y dar el Evangelio a una persona es rescatarla de eso que va a ocurrir en el futuro, en el periodo de la tribulación. Y no hay amor más grande pues que rescatar a una persona de un evento que es fúnebre, pues tétrico, horrible. Y no solamente eso, sino que también hablarle para evitar que esa persona vaya al infierno. Es otra cosa que nosotros pues no queremos que nuestros seres queridos vayan al infierno. Entonces, de manera que nosotros pues como creyentes podemos relajarnos en ese sentido y podemos entender los asuntos del porvenir con el punto de vista divino, y eso también tiene un impacto en las cosas del día de hoy. A medida que nosotros crecemos, a medida que nosotros hablamos de las cosas de Dios, se van apegando más personas al sistema divino, y estas personas pues pueden entender de qué se trata y pueden comprender lo que son los asuntos del porvenir y lo serio del problema, porque es un problema serio. Ahora, lo que nosotros no podemos entrar es en la desesperación, porque nosotros tenemos a Dios, nosotros somos parte del cuerpo de Dios, y simplemente que cuando nosotros nos retiramos de la palabra y emprendemos nuestra propia búsqueda separado de Dios, es cuando vienen los problemas. Cuando tú tratas de resolucionar las cosas porque tú necesitas esto y necesitas aquello y quieres hacer esto y quieres hacer lo otro, entonces tú te buscas el problema porque lo estás haciendo sin la guía divina. Y es la guía divina la que te propone que Él hace que todas las cosas operen para bien. Pero si lo haces de tu manera, te vas a dar cuenta de que vas a cometer error tras error, y esos errores son demasiado fuertes y traen calamidad. Traen calamidad a tu vida, aunque tú no lo quieras, porque tú no puedes mantener todas las diferentes cosas que los componen. O sea, son demasiadas las cosas que ocurren para que ocurra un evento. Y tú no puedes controlar todas esas cosas. Esos eventos ocurren aleatoriamente, aparentemente, para nosotros, pero Dios sabe qué movimientos tienen que ocurrir para que ocurra un evento. Y nosotros no lo sabemos. Por eso nos llama miopes, por eso nos llama ciegos la Biblia. Porque nosotros no sabemos, somos ciegos. Él es el que sabe todas las cosas. Él es el omnipotente, el omnisciente, el que tiene la luz, él es el que conoce todas las cosas. Entonces Él sabe cómo nos guía a través de este segmento en el que vivimos nosotros de oscuridad. Él lo hace con la luz de su Evangelio. Entonces, recuerden que Dios es el que ha hecho más por el ambiente medio que cualquier ser humano. Y sabemos pues que a través del pecado el ser humano ha echado a perder el ambiente medio perfecto. El pecado de Adán, por ejemplo, causa la maldición de la naturaleza, como es creada, y también, pues lo pueden ver eso en Génesis 3, y lo hizo de una manera más profunda e inimaginable para un experto de la materia del ambiente medio que se puede imaginar. O sea, que lo que hizo el hombre cuando pecó fue horrible, causa una devastación mundial, el pecado de Adán, no solamente aquí, sino en cielos. Entonces, lo que va a echar atrás esa maldición y conducir a una redención de la creación, de acuerdo a Romanos 8, es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo viene y no solamente se compone el asunto del pecado, sino que también el asunto de la naturaleza. Y claro está, con su regreso a la faz de la tierra, cuando regrese al final de la tribulación, para establecer su reino aquí en la faz de la tierra con nosotros. No se olviden de eso. Entonces, en los pasajes del Antiguo Testamento se nos da el mismo reporte para los eventos de porvenir. Yo les he comentado a ustedes una y otra vez que todos los eventos que nosotros vemos en la Biblia para el periodo de la tribulación están anclados en el Antiguo Testamento. O sea, no hay nada en el Apocalipsis que no esté anclado en el Antiguo Testamento. O sea, que no es un libro misterioso, incluso es muy fácil de entender. Nosotros lo vimos en el primer capítulo, versículo 19, que nos habla las cosas que han sucedido, las cosas que son y las cosas que van a suceder. Así de simple es, Él te dice exactamente qué es lo que va a pasar. Solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios nos puede dar esa información. Y cuando nosotros tenemos eso en el marco apropiado, nosotros nos damos cuenta de la progresividad, de la maldad en la faz de la tierra, cómo Satanás impulsa pues a los suyos y desarrolla estos sistemas especiales para que él pueda gobernar la faz de la tierra. Pero todo eso va a tener unos resultados tétricos, porque cuando Dios le da la rienda suelta a la maldad, así como nosotros, aunque sea súper inteligente Satanás, no es omnisciente. No es omnisciente y no puede retener y no puede gobernar a todas las criaturas de la faz de la tierra. Entonces, veamos lo que nos dice el Antiguo Testamento en Ezequiel, por ejemplo, 5:15. Ezequiel 5:15. Hablando pues con Israel y dejándonos saber, recuerden que hay algo que nosotros conocemos en la teología que tiene que ver con las profecías dadas, que son inmediatas, y las profecías que son a tiempo largo. Cada profecía tiene las dos. Aquí tenemos las inmediatas. La inmediata con repercusiones para los eventos del porvenir, porque está hablando con el pueblo de Israel. Recuerden que el Antiguo Testamento se dirige al pueblo de Israel. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensión e ira, yo, Jehová, he hablado. Cuando arroje yo sobre las perniciosas saetas del hambre, ahí tiene la palabra hambre de nuevo, las hambrunas que van a existir en la faz de la tierra van a ser espectaculares, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentará el hambre, esas son hambrunas sobre ustedes, y quebrantaré entre ustedes el sustento del pan. Enviaré, pues, sobre ustedes hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia. Claro, también, cuando hay esa mortandad tan grande y hay cuerpos que se pudren en el agua, y esa agua queda infectada, si todo el ambiente medio queda infectado pues por esta clase de mortandad, entonces estas bestias feroces hacen de las suyas, hay una pestilencia extraordinaria, y la sangre pasarán por el medio de ti y enviaré sobre ti la espada. O sea que en un país ya debilitado por todas estas cosas, la espada termina de hacer su oprobio. Va a acabar con todo el mundo, y las personas que están separadas de Dios son las que sufren la mayor parte de todo esto. Todos estos eventos van a hacer que el pueblo de Israel abra sus ojos a la mitad de la tribulación. Que abra sus ojos y se den cuenta, mire, este es el Mesías. Por eso dice que llorarán, porque el contraste va a ser sumamente fuerte. Un contraste de una cosa tan horrible con que ellos habían hecho, hasta que se den cuenta de que han rechazado a su Mesías por incredulidad, por perseguir las cosas del mundo, por la religiosidad, por los golpes de pecho, por la mala interpretación de la ley, por seguir a personas que solo estaban interesados en su ganancia personal y no por el pueblo, okay, no por el pueblo de Dios. Entonces eran, ¿qué? Eran pastores fraudulentos. Ellos lo hacían por su ganancia, no lo hacían para las cosas de Dios. Y pues lo que vemos aquí es que Dios utiliza estas cuatro cosas y promete y predice que estos van a ser los elementos críticos durante ese juicio en los tiempos finales. También lo vemos en Ezequiel 6:11. No, o sea, no es una cosa que es fortuita, no es aleatoria. No es que no se les diga al pueblo judío lo que iba a pasar, se les ha dicho. Y van a saber en el transcurso de la tribulación que estas cosas aplican a ellos, porque lo van a mezclar con las profecías que se encuentran en Daniel y con el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y con las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra, sobre todo en Mateo 24, que es donde se habla más de este asunto, y en Marcos también se habla de estas cosas, que se van a dar cuenta de que ellos son los que hicieron el mal y por eso han llevado pues esa retribución tan fuerte de sus vidas. Entonces, en Ezequiel 6, del 11 al 12, nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ¡ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. De nuevo, fíjense los factores primordiales de la caída. Otra cosa que es muy interesante: nosotros decimos hoy en día, bueno, con la tecnología que existe hoy en día tan extraordinaria, pues estas cosas no pueden suceder. Yo creo que ustedes saben que una sola bomba, hay unas bombas, los americanos están mirando en este momento con los barcos que mandaron los iraníes, que se llaman MP, se llama la bomba, que es una bomba que se estalla, se detona arriba a 3, 4 millas, y esa bomba hace que todos los artefactos electrónicos deben de funcionar, los neutraliza por completo. ¿Y qué pasa cuando se va la electricidad? ¿Ah? Se acabó la civilización, señores y señores, no hay civilización. Ni siquiera el petróleo se puede sacar. ¿Por qué? Porque si no hay electricidad con las bombas para mandar la gasolina a los carros, no hay. ¿Sí me explico? No hay electricidad, no hay aire acondicionado, no hay refrigeradores en el mercado, no hay, si no tienes gasolina, no hay carros que estén circulando, no hay camiones que traigan diferentes provisiones. se acaba. O sea, la gasolina que tienes es medida, la gente no va a correr. Si te ven corriendo con un carro, te paran y te quitan el carro porque necesitan ellos el carro, ¿se dan cuenta? O sea, regresa la civilización a la edad de piedra, pero con muchísimas más personas. ¿Y hoy en día cómo está la gente hoy en día? Por ejemplo, en los Estados Unidos nada más, lo que nunca había existido. Si nosotros echamos el reloj atrás y vemos qué sucedió en los 1929, 28, 27, en el transcurso ese pues de la Gran Depresión, la gente iba y se ponía en fila, con vestido con corbata, muy decentes, todos esperando que le dieran su platito de comida. ¿Saben lo que van a hacer hoy en día cuando pasa eso? Salen a la calle a matar gente. Hoy en día no voy a esperar por nadie. Tú tienes, y con la mentalidad que le están poniendo a la gente de que los ricos son los que tienen y los pobres no tienen porque están siendo explotados, de que ellos te lo deben, válgame lo que va a pasar. Y claro está, eso va a traer de nuevo todas estas grandes señales que nosotros estamos viendo aquí. ¿Cómo puede regresar esto a épocas de Israel con las fieras salvajes y todo lo que está diciendo aquí? Simplemente con eso, simplemente, así de fácil es. Entonces, y dice, hay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada, con hambre y con pestilencia caerán, y el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede será asediado y morirá de hambre, así cumpliré con ellos mi enojo. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los creyentes de Jerusalén? Cuando vean la abominación desoladora en el templo, vuelen, sálganse de ahí, a un lugar que ha sido preparado para ustedes. Recuerden que va a haber un remanente de creyentes judíos, los demás van a morir. Esto pasó ya, en el año 70 pasó, los judíos que habían recibido la información de nuestro Señor se fueron, como creyentes, pues después se llamaron cristianos, que tenían que decir mesiánicos, mesías, judíos mesiánicos que creen en el Mesías, en Jesucristo como Mesías. Pero hubo una gran punja después de esto con los que no eran mesiánicos y con los que eran mesiánicos. Porque los que no eran mesiánicos dijeron, estos son unos traidores, nos dejaron solos aquí, se fueron, en vez de quedarse luchando con nosotros. Bueno, los que se quedaron murieron todos. Y los que quedaron fueron pocos y fueron llevados a prisiones, y imagínense. Pero, claro está, pues siempre va a haber un punto de vista diferente al normal, al de Dios. A nosotros nos interesa pues el punto de vista de Dios. Entonces tenemos aquí que aquí va a haber una gran mortandad. Siempre vemos cuando se habla de estos grandes problemas que van a ocurrir, de estos grandes juicios, se habla de la pestilencia, de la espada, del hambre y las bestias feroces. Son cuatro cosas que utiliza Dios para destruir. Y esto, claro está, nos trae ahora al quinto juicio sellado, que se encuentra en Apocalipsis 6, 9 al 11. Estamos avanzando en esto entonces, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Primero que todo, se los voy a leer, y después vamos a ir, es nuestra costumbre, a ver palabra por palabra, versículo por versículo, para ver exactamente de qué se trata, y traer pues la aplicación al día de hoy, para que nosotros la entendamos, y saber que algunas de estas palabras pues que están traducidas al español de cierta manera, quizá tengan otras connotaciones diferentes en el idioma original, en el griego, o en el hebreo. Y eso es lo que vamos a ver con un par de cosas que tenemos aquí en este versículo bíblico. Pero yo, claro está, voy a decelerar, vamos a pasar por esos lugares, y yo le voy a decir exactamente cuáles son las palabras y el significado que tienen esas palabras. Aquí una palabra, por ejemplo, que es testimonio, que es muy interesante, o martirio. Martirio, son martirizados. Esa palabra, testimonio, en el griego es martureo. Martureo, que es el martirio. Es el testimonio. O sea que vamos a ver la connotación que tiene en el idioma original, no la transliteración que le hacen. Muchas cosas aquí que son interesantes. Entonces, Apocalipsis 6, 9, 11 nos dice lo siguiente. Vamos a comenzar la segunda clase precisamente con eso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que han sido decretadas para el futuro, Señor amado. Te damos las gracias por dejárnoslas saber el día de hoy, que sirvan para nosotros, para poder enseñarles a otras personas, o cuando nos hagan preguntas, tener la respuesta correcta, y para que todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.